Metal Words.
Bienvenidos a Metal Words, el mejor podcast semanal en español que se ocupa de los asuntos del metal, el hard rock y el rock and roll.
Junto a tus anfitriones,
Bernard de Bastard,
el Wook,
y la ayuda mecánica de...
Emprenderás un entretenido viaje por el super hiper mega chungo triple bomba
Universo del Metal.
En Metal Words no solo escucharás noticias, lanzamientos, conciertos y curiosidades de tus bandas favoritas. También se entablarán las más satíricas y burlescas discusiones acerca de la historia y actualidad de las mismas.
En Metal Words no faltarán las entrevistas a famosos, presentaciones en vivo, concursos y fabulosos premios. Todo lo contrario, faltarán.
Metal Words está disponible de forma gratuita y sin afán de lucro por ahora en iTunes y por Mac.
Y llega a ustedes gracias a los efectos del abuso de Jack Daniels,
Jim Beam,
Heineken,
Club,
Papa John's
y Gringo Bandito
Hot Sauce.
Yeah. Hola y bienvenidos al quinto episodio de la segunda temporada de Metal Words.
De hecho, ¿y cómo están mis queridos podcastuchas? En este episodio vamos a continuar hablando sobre el largo camino que emprendimos desde las primeras fechas del hard rock hasta el presente. Ahora vamos a continuar con la década de los 90 y los inconvenientes que pasó este hermoso género musical en esta década tan turbulenta y poperosa y novelera. Pero bien chévere de todos modos.
Ajá, pero no nos vamos a centrar tanto en lo que ya hablamos del otro podcast del grunge y de esas cosas. Más bien vamos a hablar un poco de qué es lo que pasó en realidad en el rock.
Ajá.
O sea, qué discos salieron, qué tipo de música, a pesar de que estuvo bien taco bajo, pero...
¿Y cómo es la transición, digamos, la influencia y creación de este género que se llama glam metal?
El glam metal. Entonces, bueno, de eso vamos a tratar.
Entonces no seas tososo, güey.
Este capítulo vamos a tratar sobre eso. También vamos a tener un poco de noticias acerca de lo que es las nuevas fechas, las nuevas contrataciones del Quito Fest.
Sí.
Y también un poco de las giras, de las que están haciendo los artistas por Sudamérica en esta temporada, que ya van de bajada ya los festivales en Europa, entonces ya comienzan a dar las giras los artistas por acá.
También vamos a hablar amplia y extensivamente, más bien nos vamos a quejar amplia y extensivamente de la última película acerca del mundo de la música rock y metal, que es Rock of Ages, específicamente porque está protagonizada por el mismísimo demonio.
Tom Cruise.
Bueno, ni demonio, ese qué será. ¿Cómo será en la cientología el demonio? ¿El que les enseña a leer algo? Sí, ¿no?
Sí, de ley, alguna cosa así. Bueno, y esta vez vamos a regresar con nuestro clásico himno y vallenatazo. Así que, bueno, comencemos con nuestro episodio. Vamos. From the back to the future.
La 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 la.
Con las actuaciones estelares de
El Bastardo como Bastardi McFly.
El Wook como el Dr. Wooker Brown.
Y JP Jr. en el papel de
JP Loria. ¡Tada!
La la la. Bien.
Doc, Doc.
What the hell?
Tú me estabas hablando el otro día de lo que puede pasar en el futuro, de las paradojas.
Sí, pero no me acuerdo por qué.
Pero tú me estabas hablando del efecto Bret Michaels.
Pero eso no es una paradoja, más bien es un como desgracia.
Sí, es un evento que sucedió en la década al finales de los 80 y en los 90. Y es una cosa que junto al grunge, o sea, el grunge, casi destruyen la música.
¿Y Doug? ¿Pero qué pasó, Doug?
Bueno, para comenzar a hablar del tema, tenemos que subirnos en JP Lorian y regresar a los 90. Bueno.
Es el año de 1990.
y está en auge una nueva variación de el hard rock que se conoce como glam metal.
El glam metal.
Sí, bueno, ¿ves a esa señorita? Ven juglar, acerquémonos al balcón de María. Si ves a esa señorita que está ahí.
Yeah. O Rapunzel.
No, es una señorita, es el típico performance de glam metal. Entonces, no tanto por su música, que es bastante parecida a los últimos grupos de hard rock de los 80, por ejemplo, Def Leppard o Van Halen, que son como la máxima influencia de esto. Son distinguidos desde muy lejos, porque les distingo así por su pinta. Y esto
es clásica la pinta del glam.
Como dijimos, o sea, este género comienza con Van Halen y con Def Leppard, sus primeros discos, pero se define como tal ya con los grupos Twisted Sister, por ejemplo.
Bueno, el sobreviviente, ¿no?
Claro, sí. Bueno, y Twisted Sister son los que comienzan con esta onda de ponerse mallas de señora y cabezas bien conspicuas. Entonces ese look comienza en estos manes. Y el spandex y el cuero bien pegado, ¿no? Otro de los grupos muy representativos de esta época es Quiet Riot.
Un Cinderella también.
Cinderella, sí. Pero continuamos, ¿no? Entonces comienza a divergir este género y comienzan a salir muchas bandas. Por ejemplo, la más llamativa, Poison, y la más exitosa en cierto tiempo, ¿no?
Sí, tal vez, pero bueno, y esto de los géneros es un poco complicado, esto de definir qué grupo es de qué género. Bueno, hay cosas como Twisted Sister, que es de ley glam metal.
Sí, es pesado.
Pero, por ejemplo, Guns N' Roses
es entre hard rock,
glam metal, es un poco confuso.
Claro, pero no deja de ser muy representativa de la época. Entonces, lo que no falla en estos grupos, como te digo, es la pinta. Entonces, si no sabes cómo definir un grupo, vele cómo se viste.
Por ejemplo, Skid Row, ¿para ti qué es?
Hard rock.
Pero tiene también su onda glam.
Sí, pero es también por la temática de las letras. Skid Row es en sus primeros discos con Sebastian Bach. Son medio de denuncia social, o sea, como 18 and Alive.
Sí, bueno,
pero... O sea, son como de protesta, ¿cachai?
Sí, pero te digo, si tiene también su onda glam.
Sí, sobre claro que sí. Es como eso, es por lo que te digo, comienza con Twisted Sister, Quiet Riot, también puedes decir Skid Row, que tienen un estilo más pesado, más duro. Después viene Poison, el tercer o cuarto disco de Def Leppard, también tienes White Snake, que ya son bien romanticones el
claro, contexto. No, pero eso ya es después del efecto Bret Michaels.
Claro, el efecto Bret Michaels, mi estimado Bastardi McFly, comienza con un tipo que se fue a una peluquería y dijo, yo sé tocar la guitarra. Y el peluquero dijo, ay, cariño, yo sé tocar la batería.
Tal cual.
Entonces, se unieron y formaron Poison. Y de ahí nomás, por ahí se le ocurrió a Bret Michaels hacer una balada. La balada más melosa de la cochina vida, que se llama...
Every Rose Has Its Thorn.
Y según Dee Snider de Twisted Sister, ese fue el punto de quiebre en el glam metal. O sea...
Ahí se acabó el glam metal chévere.
Ajá. Bueno, no es que no sea chévere Poison o White Snake, sino que ya cambia todo esa imagen, o más bien el sentido musical del heavy metal... combinado.
Claro, según Dee Snider dice, bueno, a este man de Bret Michaels se le ocurrió coger la guitarra de palo y comenzar a tocar baladitas y se acabó, porque todo pegó y todo el mundo comenzó a hacer lo mismo. Todas las bandas de glam dejaron la guitarra eléctrica, los amplificadores chéveres, las pedales, los efectos, y comenzaron a tocar baladitas con guitarra de palo.
Así es, por ejemplo, Love Bites de Def Leppard, ¿ves? O sea, todos los que escuchan música romántica, así cuando están deprimidos o quieren ponerse así en onda depresiva y llorona, y oyen vallenatos o las canciones de esos manes que cantan baladas y eso, huevadas al lado de
Bret Michaels.
De Bret Michaels y de Joe Elliott, huevón. O sea, las baladas de esa época son puñalerísimas, loco. O sea, son de llorar, huevón. Yo conozco un pana, solo me... que lloraba con esas canciones.
Pero la verdad es que eso cambió el género.
claro. Bueno, en bandas como Motley Crue podías encontrar las dos cosas, o sea, música bien pesada y una que otra baladilla. Igual en Whitesnake no. Pero Whitesnake ya fue progresivamente haciéndose
pero,
más suave.
Claro, Whitesnake, si tú ya oyes el, en los últimos discos, uh-huh, ya es, eso ya parece ya Barry Manilow.
Sí. Pero en la época en que estaba Steve Vai, era la música genial. O sea, era... Steve Vai, ¿qué puedes hacer?
Claro, no, Steve Vai es...
¿Qué puedes decir acerca de eso? ¿No? Uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos.
Steve Vai estuvo en el G3, ¿no?
Claro.
Que a propósito,
está en el G3.
Que a propósito va a estar en Sudamérica el G3.
Sí, pero no va a estar Steve Vai. Bueno, de eso vamos a hablar
más
adelante. Entonces, como te decía, el efecto Bret Michaels cambió el género, cambió la imagen del género, la seriedad que se le tomaba y hubo mucha... Esto también ayudó a que el género del grunge se expanda bastante. Entonces,
claro,
muchas de las personas que escuchaba heavy metal después...
Ya no le agrada, pues. Es como que el gusto que tú tienes de oír la música. Y dices, ya no, y este man, o sea, me va a tocar oír Sarah McLachlan ahora.
Sí. Entonces... muy pop, o sea, se llegó a unos límites pop escandalosos. Y de ahí nomás ya vino la ola, todo esto del grunge.
Con el cuerquito.
Con el cuerquito. Que si bien musicalmente es inferior, según mi criterio personal.
También mi criterio es puro inferior.
Pero llama mucho, o sea, por ejemplo, yo a esa edad sí le hacía el grunge. O sea, no dejé de oír Poison ni nada, pero sí me agradaba el grunge porque uno siempre fue medio desadaptado, entonces uno se identificaba con eso, de hecho.
Claro, lo que pasa es que el grunge fue, aparte de solo una música, fue un movimiento.
Ajá.
En la época, entonces... como esto ya hablamos en nuestro capítulo cuando hablamos de la música de los noventas, esto ocasionó un montón de cosas, o sea, que desde que nos comportemos como unos totales imbéciles hasta que...
Bueno, no podamos dejar de hacer...
bueno, mejor, Biblia. Pero la verdad es que el grunge casi acaba con todo.
Sí.
Entonces...
Menos mal que se murió Kurt. O sea...
O sea, no ya, pero...
No me agrada que se haya muerto, pero qué bueno que se terminó la onda grunge.
Claro, hay pocos sobrevivientes, por ejemplo, Alice in Chains todavía le hace, pero no es igual.
No, y bueno, Pearl Jam que nunca dejó, que es buen grupo y todo eso, pero para ser sincero, a mí solo me gusta el tema.
El hilo también es bueno, sí. Pero la verdad es que Pearl Jam sí es grunge, pero no es así como copy-paste Nirvana como es Alice in Chains.
Bueno, Silverchair también es bacán.
Pero bueno, entonces, el efecto Bret Michaels consiste en que se transformó la guitarra eléctrica en una guitarra de palo. He ahí que ahora tenemos en todos los almacenes de música guitarras electroacústicas. En serio, lo que pasa es que antes una guitarra era o de palo o eléctrica. Pero a Bret Michaels
Que se levanta más peladas con una de palo, pero como tiene que hacer esos riffs eléctricos de una vez ahí mismo.
Bueno, no se le ocurrió a ver Michael de electroacústica, pero la verdad es que el man la hizo popular, la verdad. Y desde ahí, si se van al musicalísimo...
El musicalísimo es una tienda de instrumentos musicales.
Situada en Quito, el cual.
Bueno, no le hacemos propaganda, sino que para que entiendan la referencia. Pero bueno,
en cualquier tienda musical del mundo, creo yo, ya es ahora. Por ejemplo, en Argentina nosotros encontramos esta tienda que se llama el Más Música. Musimundo. En Musimundo tú puedes encontrar también full guitarras electroacústicas, o sea,
palo
más micrófono.
Bueno, pero esta influencia ha sido, o sea, se ha sido bien marcada y extendida, por ejemplo, en este género musical que se llama el Visual Kei de Japón. Tú encuentras bandas como Sex Machine Guns, que en un álbum tienen unas canciones embaladísimas típicas del power metal, y la siguiente es la canción más melosa del mundo.
Como lo que me decías de X-Japan.
X-Japan también, como...
Pero, claro que ahí ya nos estamos yendo a niveles mayores, pues ahí ya le metiste a Goku en la cuestión. Porque ya, aparte de que era glam, aquí ya se mezcla el anime y el manga en el asunto, pues.
Bueno, sí. Más bien el teatro kabuki, porque esos que hacen Visual Kei son bien lamparosos, loco. O sea, no es como el glam de Norteamérica, que se ponían cualquier trapo encima y se maquillaban. No, estos manes son súper elaborados, o sea, como el teatro kabuki mismo, loco. O sea,
No, no, entonces sí te sacan el Amakakeu Ryuno Hirameki, que es un coño.
Sí, en uno de esos grupos toca Kenshin Himura. Qué otaku. Pero eso es a lo que me refiero. O sea, antes del efecto Bret Michaels, nadie hubiese pensado incluir una balada en un disco de heavy metal, pues. O peor...
Bueno, no es tan exacto eso tampoco.
Pero a lo que me refiero es que en un disco tienes canciones bien pesadas o de plano le haces suavezón al disco, pero no le haces la transición tan... O sea, no haces la combinación tan dramática ahí en uno solo.
Me creo que me va a tocar poner el dólar.
A ver...
Todo empieza con Metallica.
Ah, ya, ¿vos qué hablas? Pero fíjate, por ejemplo, Fade to Black te refieres.
Claro.
Pero esa balada no tiene nada que ver con la melosería que es de glam, ¿cachai?
No tiene nada que ver, pero ahí empiezan los artistas a darse cuenta que sí pueden meter baladas en un disco de rock duro.
Ah, sí, bueno, sí.
Y pega. Entonces, la verdad es que
Bret Michaels... Sin embargo, déjame acotar eso porque Fade to Black al final ya es pesadona, ya se embala.
Sí, pero si estás hablando solo de Fade to Black, pero a ver, muévete un poco más.
Ya, hasta Shakira canta esa hora. Ya no hablemos de eso. Ya. Regresemos a Rock of Ages. Bueno, la cosa es que... Rock of Ages. No, al glam metal. La cosa es que musicalmente los que pegan la transición sería principalmente Van Halen. Y una de las cosas que hace espectacular a Van Halen es la guitarra de Eddie Van Halen. Entonces tú que eres
sido guitarrista. Los arpegios de Eddie Van Halen. Eso es invento del man. O sea, eso revolucionó la técnica de la guitarra. Uh-huh. Es una técnica que desde ahí hasta ahora se utiliza y es increíble. O sea, es algo que en realidad fue full importante. Pero yo creo que también a la vez nosotros vemos que Van Halen fue un hito en la música, algo súper importante musicalmente, ya hablando de técnica en cuanto a la guitarra. Pero en cuanto a movimiento, tú... como movimiento musical da origen a todo lo que es el glam metal, y también si te pones a ver los discos de Van Halen, los posteriores ya tienen efecto Bret Michaels.
Sí, claro, pero el efecto Eddie Van Halen es que si te fijas bien, los grupos de glam metal comienzan a incluir músicos virtuosos en la guitarra, por ejemplo Michelangelo Batio en Nitro.
Claro.
O Steve Vai en como ya hablamos en White Snake.
O Eddie Fingers, ¿no?
O Eddie Fingers, Ojeda en Twisted Sister. Bueno, ese siempre estuvo desde el principio, ¿no? Y sigue hasta ahora, pero... ¿Y cachas? También es una característica del asunto. Por ejemplo, el caso más escandaloso del glam metal, que es Poison. Cici DeVille, que era el guitarrista principal, después comenzó a tener problemas con Bret Michaels por esto del asunto de la música, porque Cici DeVille quería hacerle más heavy y Bret Michaels quería cantarle a las adolescentes.
Claro, entonces, uno quiere hacerle más heavy y el otro le mete la guitarra de palo, no pega, pues.
Claro. Entonces, ¿qué pasó con Poison cuando Cici DeVille ya se le fue de la mano las drogas y se peleó con Bret Michaels y salió de Poison? ¿Qué pasó con Poison? Se fue al cuerno.
Claro, se fue al cuerno, o sea.
Entonces, y ahí terminó, pues, la primera etapa de Poison. Pues, y la más exitosa. Entonces...
Esto estamos hablando más o menos de 1994.
Ajá. Entonces, es a lo que me voy. Es un elemento muy importante. Y creo que es destacable porque sí tiene mucho valor musical este género.
Sí. O sea, este género tiene un montón de cosas full rescatables. Porque, bueno, sí es verdad que... se suavizó la cuestión, pero en cambio, si vamos a los primeros cosas, a los primeros, al metal glam temprano, como quien diría, ¿no? Esto es súper virtuoso, inclusive tú oyes un montón de solos de batería, introducciones, full, o sea, complejas en cuanto a batería. Bajo, se oye bajo.
Esto a la postre también causó inconvenientes. No sé si habrás visto un documental que se llama Spinal Tap, de una banda ficticia que se llama Spinal Tap. Que sea, se queja de esto, ¿no? De la indolencia de los actores del glam metal, con solos insufribles de 20 minutos y total desprecio por sus fans, totalmente ensimismados. De eso se trata este documental, no sé si has visto.
Sí, claro, pero bueno.
Sí, es que no queda de acuerdo.
Yo te entiendo, sí, los solos del glam son full largos, pero es más, eso ocurre más en vivo.
Sí, exacto. Bueno, eso es parte del género, o sea, la frivolidad que llegaron a tener todos sus protagonistas, sí, también les costó bastante. Por eso la gente también se volvió una vez más al grunge.
Claro, pero es que además también hay que tomar en cuenta el efecto Bret Michaels, otra vez, porque el aficionado al metal, el que le gusta el metal de veras, o sea, aprecia una guitarra electroacústica, una balada metal de vez en cuando, sí.
Pero no es su primera elección.
Ajá.
En el caso de Poison, su única elección después de que salió CC DeVille.
Y tomando en cuenta que el glam metal tuvo muchos seguidores de principio, uh-huh, el cambio que luego ocurre con el glam metal, a partir de esto que ya estamos hablando, aleja a mucha gente.
Ve, y por ejemplo, en esta época también vino abajo la carrera de otros grupos muy importantes. Por ejemplo, Kiss en esta década ya no se pintaba, ya bajó mucho su popularidad, salían los Ace Frehley y Peter Criss.
Pero bueno, o sea, ya hablamos más o menos de la mitad de los... pasada la mitad de los noventas.
Que, bueno, sí, pero a lo que me voy es que esta década fue una década de transición y sobrevivencia, Richard.
Para el rock, sí.
Sí, para los géneros, bueno, para las bandas clásicas como Kiss, una vez más. Pero, inclusive para Twisted Sister, casi desaparece en los 90.
¿Sabes qué? Curiosamente, de acuerdo a Billboard y a todas las cosas que se llevaban las estadísticas en esos tiempos, las únicas bandas que no tuvieron problema en esta época fueron dos. Def Leppard y Iron Maiden.
Ah, sí. Es que, bueno, el público de Iron Maiden estaba en esos tiempos más en Europa. Porque en Europa no pegó tanto el glam.
Pero, o sea, no pegó tanto el glam, sí, tienes razón. Pero el público de Iron Maiden estuvo full en los Estados Unidos ya.
Y en Sudamérica también, ahora te lo recuerdo. En Sudamérica también fue un bastión del heavy. Porque aquí todavía, bueno, ya se comenzaba a escuchar bastante Sepultura, Pantera. Se seguía escuchando Iron Maiden. Todas esas cosas aquí nunca se perdieron.
Entonces, son las decepciones, no pocas, pero hubo.
Bueno, podemos decir que Sudamérica salvó el heavy metal en los 90s, así que solo por eso vamos a escuchar I Wanna Rock. Ya pues, ponga.
Ya pues, ahí va. Tell me now.
Notipunior.
Las noticias del metal
con JP Junior. Bueno, hola. En las noticias les voy a contar que Anvil ya tiene listas 6 canciones de su nuevo álbum de estudio. Ya su 15º. Tentativamente han dicho saldría a la venta el 2003. El guitarrista y el bajista de Jorn, Thor Moren y Nick Angileri, se separaron de su actual banda para perseguir sus carreras en solitario. Slash recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Según Charlie Sheen, el maestro de ceremonias del evento y amigo del estimado Saul Hudson, desde hace muchos años, el sitio donde se colocó la estrella es el mismo sitio donde Axl Rose solía pernoctar en la época antes de Guns N' Roses. Ustedes hubieran sabido todo esto si hubieran entrado a la página de Metal Ones o nos hubieran seguido en Twitter. Bueno, vamos con un poco de conciertos. Violator va a estar en Lima el viernes 28 de septiembre. Evanescence, que también va a estar en Lima el jueves 25 de octubre. Europe, en la misma ciudad, estará el 4 de octubre. Repetirá el concierto. At the Gates estará en Argentina el sábado 28 de octubre, de julio. Y va a haber un G3 en Argentina el domingo 14 de octubre. Pero no va a estar Steve Bay, sino va a ser con Steve Morse. Megadeth está de gira. Va a estar en Bogotá el 2 de septiembre, en Sao Paulo el 5 de septiembre, en Santiago de Chile el 7 de septiembre y el 8. En Montevideo va a estar el 11 de septiembre. En Buenos Aires va a estar el 13 y el 14 de septiembre. En Córdoba, Argentina, va a estar el 16 de septiembre. En Ciudad de México el 19 de septiembre y el 20. Y en Guadalajara va a estar el 21. Así que organicen sus itinerarios metaleros, compren sus pasajes y váyanse a verle a Mega. Dream Theater va también a estar de gira y va a estar en Sudamérica, específicamente en Bogotá en agosto 15, y en Córdoba en agosto 17, en Buenos Aires el 19 y 20 de agosto, en Santiago de Chile el 22, en Porto Alegre el 24, en Sao Paulo el 26, en Belo Horizonte el 29, en Río de Janeiro el 30 y el 1 de septiembre en Brasil. Como les dijimos, en Sudamérica va a venir el G3 con Joe Satriani, John Petrucci y Steve Morse. Va a estar en Río de Janeiro el 11 de octubre. El 12 de octubre va a estar en Sao Paulo, el 14 de octubre en Buenos Aires, el 20 de octubre en Caracas y el 23 de octubre en Ciudad de México. Bueno, esas fueron las noticias del metal. Pasó. Aguante. Me olvidé del Quito Fest. Verán. Este es el cartel hasta el día de hoy. El viernes 10 de agosto va a estar Torture Squad, Eutanos, Muscaria, Mortal Decision, Black Sun, Custodia, Walking Dead Orquesta, Selva y Resistencia. El sábado 11 de agosto va a estar Core, Ra, Tanque, Beyond Ball, Los Smokings, Obrin Paz y La Lagartija Electrónica. Domingo 12 de agosto va a estar Doctor, Crápula, Los Min, La Piñata, The Liners, Spiritual, La Mala Maña, Stitch y Ramsés. Bueno, ahora sí, esas fueron las noticias del metal. Asume.
Más raro que el jabón de un hippie. Más extraño que un billete de $3. Más interesante que la teoría de cuerdas. Es...
¡Superman!
No hay dieta. Es...
¡Metal for Venus! Las curiosidades del metal.
Bueno, ahora sí, la curiosidad del metal, pero esta vez nos va a ayudar nuestro amigo Mastodon acerca del nuevo musical de Hollywood llamado
Rock of Ages.
A ver, explícanos, Mastodon, ¿qué es esta vaina de Rock of Ages?
Rock of Ages es una película musical de Hollywood protagonizada por Tom Cruise, Alec Baldwin, Catherine Zeta-Jones et al. Entonces, esta película es una especie de tributo a las bandas Def Leppard, Poison, Twisted Sister,
Journey
y...
Poison.
Bueno, sí. En esta película...
Espera, también creo que es Poison.
Ay, no, sí, nos faltaba. Es la banda de Poison.
Ya.
Ah,
Def Leppard.
No, pero Poison.
Pero más Def Leppard. Aunque creo que el idiota de Tom Cruise... Actúa como Bret Michaels,
¿no? Acá, sí, no sé cuánto. Pero la cosa...
Stacy Jacks.
Eso es, tiene todo. En esta película, Tom Cruise canta. Y se cree...
Bret Michaels
en esteroides.
No sé, pero bueno, también sería como Joe Elliott, ¿no? Bueno, la cosa es que tiene un reparto de eso de Aluca. No, bueno, la cosa es que creemos que no debería haber sido así. O sea, cualquier otro, no Tom Cruise. ¿Y por qué Tom Cruise?
Bueno, yo creo que por eso la cientología, la verdad. Así, más tarde, hizo una magia y salió la película. La cosa es que la entrevista que le hicieron a Tom Cruise cuando ya pasó esta primera película, le dijeron, hombre, ¿cómo así usted? Así, sí, más normal. Dice, bueno, la verdad es que yo toda la vida supe que yo podía cantar, ¿no?
Entonces, toma. Y lo peor es que ya escuchamos la banda sonora. Y es una vaina.
Bueno, partiendo desde que la película se llama Rock of Ages, como todos sabrán, Rock of Ages es una de las más famosas canciones de la banda británica Def Leppard.
Claro, y uno supone que debería estar en la banda sonora,
¿no? Dime, ¿cuál es la única canción que no está en la banda sonora?
Loco Babies.
Luego, nos topamos con el disgusto de oír a Tom Cruise cantar Paradise City de...
Antes.
Y eso fue, como es la canción número uno, eso solo pudo ir, o sea, de mal en peor.
Sí.
Luego nos topamos que Tom Cruise hizo un cover de la canción The Scorpions.
Ah, no, eso sí me molestó. Like a Hurricane.
Sí. No.
Tampoco. No, esa creo que es la más desastrosa de todas. Sí, la voz del man. Sí, es que es la voz del man porque uno estaba hablando que tiene full efecto.
Claro, se nota clarito que tiene por lo menos un... hay un reverb, un delay, por lo menos un pitch.
Entonces suena que...
Ajá. Pero si no es por eso, el man no suena lo que suena, ¿no?
Man, es
tuyo,
por
favor. No.
Y bueno, y es un musical, pero tristemente yo le decía a este bastardón que va a ser como Saint David de Metallica. Vamos a ir a ver, no nos va a gustar, nos vamos a quejar de eso toda la vida.
Es que sí, es que solamente yendo a la banda sonora y podemos ver Pour Some Sugar on Me, que es una canción que a lo personal a mí me gusta de verle.
Ya.
No. Y la canción de Poison, hecha a dos voces, la...
Every Rose Has Its Thorn. Chuta. Bueno, y eso que de por sí es poperaza, weón. Le hacen más cursi a uno. Uno decía, no, no es posible. sé cómo.
Toma, lo único que necesitas es ponerle a Tom Cruise y vas a ver cómo. Pero la desgracia no queda ahí, lastimosamente. Tom Cruise y el cast de la película Rock of Ages están haciendo tour por los Estados Unidos. ¿Adivinen con quién?
Con Def Leppard. O sea que si quieres ir a ver a Def Leppard, te vas a tener que aguantar a Tom Cruise.
Sí, chuta.
Pero vean, vean. O sea, yo no quiero incitar a la violencia, pero saben que cualquier cosa puede pasar, ¿no? ¿Quién sabe que en algún accidente, chavo, Tom Cruise? En un concierto, cualquier cosa puede pasar.
Podría ser.
Bueno, no, ya. No seamos tan odiosos. Me retracto de lo que dije. Pero meta de meterle un naranjazo, Yo sí me pago el Super Beat Dark Box para ir a meterles un naranjazo, aunque me saquen y me metan preso los 3 días, ¿no? Pero eso va a estar en YouTube para siempre.
Show me the money.
Bueno, y eso, más que curiosidad, fue el disgusto del metal.
Bueno, eso fue Rock of Ages. Les recomendamos que vayan a ver para que se quejen con nosotros. Si les gusta, cómprense tocan.
Bueno, ahora vamos a escuchar una canción del grupo Cinderella que se llama Take Me Back.
¡Hipno o vallenatazo!
himno.
Canción que trasciende en el tiempo y en el espacio, y que se la sabe desde tu abuelito hasta tu primo más chiquito.
Vallenatazo.
Canción que como vallenato se disipa cual niebla en el océano del olvido, y que si no te compraste el disco no la vuelves a oír, pero es...
¡Nunca! Vamos con los himnos y vallenatazos a los tiempos.
Pero primero quisiera hacer una distinción. Porque hay canciones que, obviamente, son himnos. Pero también tiene mucho que ver con quién las canta.
Uh-huh.
Y aquí va un efecto, un ejemplo dramático. Por ejemplo, si, qué sé yo, digamos, Twisted Sister canta esa canción que dice "We are not gonna take it".
Es un himno, obviamente es un himno.
Pero si canta Tom Cruise...
Va de natazo.
Y vamos a otra canción, por ejemplo, Pulse of Sugar on Me. Si canta Def Leppard,
himno.
Y si canta Tom Cruise,
va de natazo.
El problema es cuando canta Tom Cruise y Def Leppard. Ahí se va, ahí llega a ser un himno porque canta Def Leppard. Y sigue siendo un himno porque agarras tu naranja y le revientas en la cara de Tom Cruise. Naranja podrida.
Eso, y para dar otro ejemplo, por ejemplo, ya saliendo un montón de esto de Tom Cruise. Por ejemplo, ¿cómo es? Cantado por Scorpions.
Like a Hurricane.
Like a Hurricane es un himno. Como dije, para salir de Tom Cruise, cantado por Tom Cruise. Es un vallenatazo.
Así es. Bueno. Cualquier cosa que tenga Tom Cruise al frente es una...
Va de natazos. Bueno, esos fueron los himnos y va de natazos.
Ya, yeah, chao.
Chao.
We'll be right back. From the back to the future.
Ahora seguimos en el bar y la próxima semana nos vamos para el future.
Bueno, siguiendo con las leyes de la física, se puede mirar al pasado, pero siempre se debe avanzar hacia el futuro, porque la flecha del tiempo es para adelante, y si no quieren que Albert Einstein venga y les cale las patas, entonces seguimos con eso. Pero como dije antes, regresando al pasado. Hubo un problema en los 80s que tuvo que enfrentar el heavy metal y especialmente el glam. Un problema serio, ya legal, en Estados Unidos. Y fue esta cosa que se llama el Parental Advisor.
Ah, claro, todo donde sale el Advisory, encima. Pero antes que nada, la canción que oímos anteriormente era de Whitesnake, se llamaba Judgment Day.
Así es, perdón por no mencionar. Bueno, el relajo es este, en esa, es más o menos en el año de 1984. Y había estos comités rimbombantes de señoras que cuidan la moral y la religiosidad de sus hijos y todo eso, ¿no? Y justo por esos tiempos comienza a haber una ola de suicidios de guaguas y de violencia y de violaciones y todo esto. Y obviamente, ¿a quién le culparon?
El rock.
Sí, pero es que específicamente a quién, porque tengo que recordarte que todavía no existía Marilyn Manson, entonces no había Chivo. El Chivo en esos tiempos era Twisted Sister. Y la presidenta del comité este era Tipper Gore, la esposa de Al Gore, que en el futuro iba a ser vicepresidente de Estados Unidos.
Pero también tienes que ponerte a pensar que, bueno, Twisted Sister sí tiene unos mensajes, o sea, en ese tiempo, más dirigidos a la juventud, ¿no es cierto? Revélate, no les hagas caso a tus papás, tal vez eso les molestaba.
Sí, bastante. Pero no les manda, no te dicen que te pegues un tiro, flojo, o sea...
No, pero yo creo que empezó por ahí.
Ya. Yeah. Claro, obviamente no. Siempre. Esas cosas no tienen que ver con la música directamente, ni muy directamente, o sea, tienen que ver con la casa, hermano, o sea, los problemas personales, ¿no? Entonces, pero es mucho más fácil siempre culpar al que es diferente o al que es más raro. Entonces, en este caso era Dee Snider. Entonces Tipper Gore armó el juicio contra la música y prohibir la música y todo esto, y que es incitoso y que tiene que cambiarse. Entonces llaman a juicio de audiencia pública de estos que se hacían antes, filmados y todo.
Hasta ahora se pasan en C-SPAN.
Ya. Entonces le llevan a Dee Snider va voluntariamente a dar declaraciones, y todos pensaban que era un pobre animal, pues, o sea, una bestia cualquiera, instintiva y básica, ¿no? Pero se sorprendieron de las declaraciones que dieron, y habló sobre una canción de la cual había reclamado Tipper Gore, o sea, de la cual había hecho polémica, y que era, se trataba acerca de, según Tipper Gore, de mutilaciones y sadomasoquismo. Pero Dee Snider explicó que era acerca de su pana que se había accidentado y había tenido que ir a sala de urgencias, entonces le rindieron homenaje con esa canción, y dijo esto, ¿no? Nosotros hicimos esto por nuestro compañero, con tributo, pero si la señora Tipper Gore ve sadomasoquismo y depravaciones en ella, es porque algo malo tiene en su cabeza. ¿Tú sabes qué pasó ahí?
¿Qué pasó?
Al Gore, el presidente de la sala, le saltó al cuello para Dee Snider, casi le cae ahí a golpes. Tuvo que contenerse. Bueno. Pero bueno, lo que se logró es que no se censure, porque obviamente los músicos se defendieron, inclusive Frank Zappa estuvo ahí en esas audiencias, y la más importante fue la de Dee Snider. Lo que se logró a favor de estas señoras es que se ponga el cartel de lenguaje explícito.
Sorry, todos han de haber visto en los discos que generalmente los de metal tienen un sticker en los originales, ¿no? En la tapa, en la caja, que dice Advisory y tiene una calificación. Ahora ya viene con una calificación que el ESRB de los Estados Unidos lo califica como teen o con lenguaje adulto y estas cosas, ¿no? Que, bueno, según ellos es muy importante para esa la educación de los hijos, ¿no? Bueno, también hay que ponerlo en contexto con la sociedad, porque nosotros podemos ver que la sociedad norteamericana es un poco turbulenta ya en esta... comparado con otras partes del mundo.
Sí, bueno, ahí te matan a balazos porque pueden.
Entonces, ellos tal vez han experimentado que el, mucho de estas cosas es producto de lo que se deja influenciar la juventud por sus ídolos, en este caso rock o lo que fuera, ¿no? Rap o qué sé yo. Pero el problema es que allá esto es muy importante porque a veces nosotros no lo llegamos a entender porque la idiosincrasia de la sociedad norteamericana es diferente.
Sí. Y son más obesos.
Pero los valores son diferentes, son más materiales, orientados más hacia al materialismo, creo yo. Y por esa razón, a ellos al tratar de cuidar, porque a ellos les cuesta esto de la educación de los hijos, de los valores morales.
Especialmente porque casi nunca les paran bola.
Sí, pero o sea, en la sociedad norteamericana es más difícil esto. Porque la unión familiar, la sociedad norteamericana no se caracteriza por la unión familiar. Entonces, ellos necesitan estas herramientas para decir, bueno, ¿qué le puedo hacer oír a mi hijo? ¿Qué no le puedo hacer oír a mi hijo? Y, o sea, ellos ven que de otra forma no podrían hacerlo, lo que en otras partes del mundo es simplemente, o sea, es lo normal.
Es un entretenimiento, nada más. Es un gustillo, nada más. No hay que ahondarle mucho, pero bueno. Ese fue uno de los obstáculos que tuvo que superar el heavy metal, el glam metal y el hard rock en esos
años 90.
Bueno, esto fue en los 80s y cuando se extendió, ¿no? Y bueno, pero bueno, se estabilizó y ahora, y en la década de los 90 hubo una gran expansión de estos grupos.
Sí, Fuller, o sea, la cosa es que esta misma actitud, como tú has oído, no existe mala publicidad.
Ajá. ¿Cierto? Toda publicidad es buena
publicidad. Entonces, obviamente, el hecho de que le hayan dado escena al glam metal, al metal, al rock en general,
le hizo súper popular a principios de los 90.
Claro, y además, por ejemplo, la juventud rebelde, o sea, en vez de coger y decir, bueno, sí, no, mi papá tiene razón, no voy a oír esta cosa porque tanto problema y estas cosas, ¿no? No, pues, o sea, ¿saben qué? Esto es malo, esto revive, esto no vale que la juventud diga, eso mismo nos vamos a ir hoy, ¿sí?
Es como mi tío me decía, ¿no? O sea, todo joven tiene que ser rebelde y subversivo, porque si no, ¿qué diablos le pasa? Hay algo mal, gacho. Entonces a mí siempre me dicen, no escuches eso, está por ahí mismo, loco.
Claro, es que es la reacción.
Ese es acólito del demonio. Y digo, si no es que estés pichámbalo.
Entonces, claro, es exactamente eso, psicología inversa, ¿no es cierto?
Ah, bueno, ¿qué sabemos nosotros? Pero sí, así funciona, ¿no? Ajá. Entonces, salieron grupos como White Snake o White Lion o Cinderella que acabamos de escuchar también. Entonces esto ya se fue haciendo más lucrativo, el asunto. Ya era un negocio.
Claro, pero el problema viene cuando comienzan los atentados y los problemas, ya digamos, en los conciertos de rock.
Claro, ya el
de propios de los 90.
Claro, ahí los mega conciertos, pues no, recordarán ustedes que los que recuerdan eso, obviamente los que vivieron ahí, los conciertos eran masivos, gigantescos. Y la gente no había muchas medidas de seguridad porque esto recién se estaba masificando, ¿no? Más o menos, porque si bien había antes ya festivales y conciertos muy grandes, no eran tan comunes, pero como la cantidad de bandas que había y tan populares, entonces esto ya se hizo muy común, ¿no? Y también se hizo muy común que todo esto esté relacionado a las drogas y al alcohol, y obviamente a la violencia.
Claro, y por ejemplo, bandas como Exodus, bandas como Anthrax, bandas como Slayer, incitan a que se forme esto del mosh pit.
Ah, sí, el mosh, la puñetiza. Y yo debo decir que sí le entraba yo en mi juventud eso.
Sí, pero el mosh pit era de veras, o sea, no es como ahora.
No, claro, eran centenares de personas ahí dándose palo, y incluso se moría la gente, ¿no?
Claro, no, pero yo me acuerdo haber visto una vez en un documental de Exodus que hicieron un concierto y había un mosh pit en medio del escenario. Era como una de estas huecos donde hacen las patinetas.
Ah, ya. Piscina.
Hace como piscina, pero con este como
hondonada,
ajá. Entonces todo el mundo estaba ahí dándose de puñetes cuando entra un tipo con un hueso de vaca en la mano.
y les comienza a dar su huesazo a todo
y,
el mundo.
Y se entra en patines, ¿no? Porque bueno, en esa época eran los patines, las patinetas de la...
Claro.
Ajá. Y entra en patines con el hueso y les comienza a dar de huesazos en la cara todito. ¿Sí? Eso era la herida de guerra, ¿cachas? O sea, no era, ¿no?, una cosa que qué imbécil este man. Era, eso era así.
Claro, uno se emocionaba, ¿no? Con orgullo mostraba el huesazo en el hocico, bro.
Y eso era así, y esto nace con o sea, lastimosamente sí, es violencia, y lastimosamente sí, nace con el metal.
Pero ya para los 90, cuando viene, comienza la nueva ola de música alternativa y grunge. Por ejemplo, Smashing Pumpkins siempre estuvo en contra de estas cosas. Uh-huh. Y la música, como era más lúgubre, más depresiva, entonces la gente ya no le entraba mucho.
A veces eran los demos de los 90.
No, ellos tienen la culpa. Sí, ellos causaron todo esto. La tribu urbana emo es culpa de Billy Corgan.
Ajá, así como el efecto Bret Michaels es culpa de él mismo.
Las baladas en el heavy metal tienen la culpa Bret Michaels, ¿no? Bueno, eso es en general lo que pasó en, del mediados de 80 a, hacia los 90 con el heavy metal y el, obviamente el hard rock y el glam metal, que fue como el más singular de los géneros que se desarrollaron a partir del hard rock.
Ya. Bueno, eso como socialmente es lo que hemos hablado, ¿no es cierto? Pero ahora, ¿qué buenos discos pasaron en los 90? No hubo mucho, pero hubieron buenos.
Bueno, estuvo de Dance, teníamos los Use Your Illusion.
El Eyes, el Appetite en 80.
Claro.
Creo que eso es todo.
Con Guns.
Sí, porque bueno, con Guns, ¿no?
Es lo que te digo, por ejemplo... por ejemplo, AC/DC saca en el 90 The Razor Edge, que es muy buen disco. Uh-huh. Y de ahí casi nada. Stiff Upper Lip. Y de ahí ya en el, de nuevo se pierde hasta los 2000, o sea, no produce
yo creo,
nada.
Yo creo que, por ejemplo, una banda que le fue bien en los 90 fue Aerosmith.
Claro, el Big Ones. Claro, y el Get a Grip. Sí, esos les fue bien. Es más, creo que fue su mejor época de todos los tiempos, ¿no?
Pues yo creo que todo eso se lo deben a la Batichica.
Sí, y a la hija.
A Arwen.
Arwen, sí. ¿Quién no recuerda el video de Crazy o de Amazing?
Ajá.
¿Echos?
Yo solo...
Yo soñaba con eso. Me repetía el video de Crazy 50 veces, güey. Sí, muy buenos. Buena mano del... del Steve Tyler. Claro, eso es un grupo notable en los 90.
Sí. Una banda, y creo que aquí me va a tocar poner otro dólar, que en cambio cambió durazo por sobrevivir, fue Metallica.
Sí, pero ya no hablemos de Metallica, loco. Hablamos compromiso, bro. Ya hablamos del Reload y del Load y todo eso y del SM.
Claro, lo que pasa es que Metallica hizo esto que otras bandas también hicieron. Bon Jovi, por ejemplo.
Pucha, pero Bon Jovi dejó todo lo que... pues se pudo haber sido hard rock en sus comienzos y ya es el colmo de popero.
Ya, pero todo comenzó en los 90 cuando trató de sobrevivir esta
debacle del grunge.
Claro, entonces Bon Jovi cambia para adaptarse a la época, se corta el pelo igual que Metallica,
canta en español, you wanna be a flores,
marchitaron. Ajá. Comienza a sacar discos más baladescos, ¿no es cierto?
Súper comerciales, ya para quinceañeras de Connecticut.
Entonces, los grupos que eran esencialmente metaleros en los 90s, para sobrevivir, se ven forzados a adoptar el efecto Bret Michaels.
Así es, pero si bien algunos están tratando de regresar a lo que fueron Bon Jovi, ya olvídalo. O sea, Bon Jovi sí ya popero, o sea, Luis Miguel, Juan Gabriel, cualquier cosa, güey. ¿Sí o no? Esos son los últimos discos, dan pena, güey. Sí, para uno que es metalero.
Yo creo que cuando Bon Jovi topó fondo del sótano del subsuelo, fue con It's My Life.
It's Now or Never.
Ajá.
Pero ya, hablando de cosas chéveres. ¿Qué cosa chévere pasó en los 90s y fue el resurgir de una banda súper bacana?
Para mí el Kiss Unplugged.
Claro, es el mejor Unplugged de todos los tiempos, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Y después regresó Ace Frehley, regresó Peter Criss y se volvieron a pintar y sacar el Psycho Circus. Y bueno, al final de los 90 comenzaron a ya para, la nueva, para el nuevo milenio, los grupos clásicos retomaron fuerza, ¿no? Por ejemplo, Motorhead, si casi le, casi no, desaparece.
Les fue bien en los 90.
O sea, si no fuera por Alemania.
Eso
ya,
dice Lenny, justo iba a decir.
Ya no habría Motorhead, no, siempre fue popular en Alemania. Pero sí fueron tiempos duros para los, para el hard rock, ¿eh?
Durísimo para el rock en general, creo yo.
Pero fíjate, en esta década, si bien en, aquí en América y en... Pero bueno, en Norteamérica fue lo difícil. Fíjate bien, porque en esos tiempos acá ya estaba alzándose mucho el green, el, ¿cómo es? El group metal, como Sepultura. Y muchas bandas, o sea, comenzó... Ya comenzó Angra y se diversificó mucho la música acá y en Europa ni qué hablar, ¿no? Allá sí encontramos cientos de grupos y Manowar ya saltó el charco y influenció para todo este desarrollo del power metal y eso, ¿no? En cambio en Norteamérica sí hubo un riesgo grande. O sea, el green, una vez más, el grunge casi acaba, pero ¿quién iba a decir, no?
Sí, nadie lo sospechó. Y además, creo que sí fue mucho más marcado en Norteamérica porque, bueno, la idiosincrasia propia del país.
Y hay un evento que cambia totalmente el modus operandi de la industria de la música en todo el mundo, desde los 90, los mediados de los 90 especialmente, que es el internet. O sea,
claro,
ya bueno. La masificación y la globalización de la música hace que se expanda. Por ejemplo, yo no conocía a Nightwish hasta el año del 99 más o menos, o 2000 más o menos.
Claro, es que no, o sea, por más que hubiera habido internet en esas épocas que ya había, tal vez no era tanta la información que había en la red.
Ajá. Sí, yo, por ejemplo, Megadeth fue la primera banda que tuvo página web, que la abrió por el 97 por ahí.
No, tal vez.
Pero es de las primeras que usa esta tecnología, y después ahora todas tienen.
Pero la banda que no tiene página web, por lo menos un MySpace tiene.
Ah, sí, apestan, ¿no? O sea, y no se dan a conocer. Y eso es lo bueno, la globalización de la música, bro.
Ya. Yeah. Entonces,
en eso quedemos, pues, para continuar este tema, porque ya desde el año 2000 para acá ya es otra historia y es bien pesada también.
Claro, full pesada. Pero algo que sí quería que nos dando esto un poco más para terminar era Iron Maiden.
Iron Maiden, ¿qué pasa con Bueno, Iron Maiden, hay en los 80s le fue muy bien, en los 90s también le fue muy bien, pero hay un punto de ruptura que es cuando sale Bruce Dickinson, ¿no? Entonces, después de que sale Bruce Dickinson, después del disco Seven Sons of the Seven Song, contratan a otro mancito que se llama Blaze Bailey, con el que graban dos discos, el Virtual Eleven y el X Factor. Y de ahí pasan 4 años sin hacer absolutamente nada, loco. Y a mí me gusta cómo cantaba Blaze Bailey, pero ellos deciden traerle de nuevo a Bruce Dickinson y al guitarrista Adrian Smith. Entonces vuelven a estudio en el 98. Y sacan su álbum en el 99, que es el Brave New World. Muy buenas canciones como Dream of Mirrors y The Fallen Angel o The Wicked Man o The Ghost of Navigator. Y hay una cosa que marca el regreso, pero triunfal. Es de nuevo presentarse en el Rock in Rio. Fue 3 días de conciertos brutales, ya te imaginarás, ¿no? Después de eso siguieron en gira, sacaron Dance of Death, después sacaron del otro que no me acuerdo cómo se llama, que está de Reincarnation of Benjamin Brad. Y después sacaron el The Final Frontier, que es
el último disco.
Entonces, si tuvieron un espacio de 4 años en los que se dieron un buen descanso, es todo lo que pasó con Iron Maiden. De ahí siempre han estado en punta y recientemente eligieron a los británicos como el mejor disco de todos los tiempos de la música británica, de 66, The Number of the Beast.
Claro, pero bueno, el anterior cantante... Blaze Bailey.
Bueno, el primero es Paul Diano.
Claro, no, pero lo que te quería comentar era que Blaze Bailey, bueno, él va a tener que retirarse. Un chico va a tener que retirarse de la música esta semana porque tiene una afección de salud que no le va a permitir volver a cantar en escenarios. Lastimosamente, eso.
Y él últimamente se estaba presentando con Paul Diano. Ajá. Muy buen vocalista. Yo creo que The Killers es un discazo, o sea, de los mejores de Iron Maiden, de los tres mejores de Iron Maiden.
Pero bueno, a partir de esto, también, o sea, bueno, Iron Maiden fue muy bien, excelente banda, pero en los 90 también nacen otros géneros del metal, por ejemplo, Marilyn Manson,
el representante el industrial.
Korn.
El nu metal, claro, el nu metal de los 90 son... Por eso te digo, si vamos a comenzar desde ahí, sigamos en el próximo episodio porque es una historia larga y extensa.
Bueno, entonces nos vemos en el futuro.
Doc, Doc, nos vemos en el futuro.
Bueno. Pon una canción, loco.
Bueno, Doc.
Listo, nos vamos con la canción Poison de Alice Cooper. We'll be right back. ¿Cuáles son tus Metal Words?
Espacio de opinión.
Si te gustó lo que escuchaste en Metal Words,
¡uy, cómo le gusta Metal Words!
Y quieres felicitarnos, darnos tu opinión o sugerirnos algo,
¡uy, qué super fan!
Escríbenos al correo electrónico metalwordspodcast@gmail.com o síguenos en el Twitter en @metalwordspod. O puedes entrar a la página de Facebook de Metal Words. Pero si no te gustó el programa y no estás de acuerdo con nuestras opiniones,
¡llorón!
Y nos quieres decir de qué nos vamos a morir y de qué trabaja nuestra mamá,
¡la tuya!
Escríbenos al correo nosimportauncuerno@hotdog.com o síguenos en el Twitter en @tumadre. Las cartas bomba deberán dirigirse a la siguiente dirección: Avenida Siempre Viva, número 12345, Arnor Eriador. ¿Por qué no te pegas de este? A ver si te gusta.
Esta es la recomendación de la semana. Bueno, ahí va la recomendación. Esta vez es de un producto. Se llama 2-in-1 Dove Shampoo. Bueno, si tú eres un metalero con frondosa cabellera y quieres darle brillo y soltura, o sea, si eres de esos, te recomendamos el champú 2-in-1 Douche Gel Shampoo. Ahora, ¿por qué te recomendamos esto? Diles, bastardo.
Bueno, la banda alemana
Grave Digger,
Conjuntamente con un diseñador alemán, sacó su línea de champú 2-in-1 la anterior semana, que se llama
2-in-1 Douche Gel Shampoo.
Así que por eso, si quieren usar un shampoo, que sea al menos un shampoo metalero.
Sí, si es que eres de esos.
Sí, usa shampoo.
Si eres greñudo, usa shampoo metalero. Ya.
Ya, esa fue la recomendación de la semana.
Ya.
Y bueno, hemos llegado al final de este episodio tan trascendental en el espacio-tiempo continuo de Metal Words.
Ah, sí, sí. El próximo episodio estaremos tratando acerca de la música en el nuevo milenio ya. Los nuevos géneros, las nuevas tendencias y hasta llegar al presente. Y no sé, ¿qué vendrá en el futuro? Podemos
consultar con JP Lorian a ver qué pasa.
Yo iba a decir más bien divagar en eso, pero bueno. En todo caso, les agradecemos por habernos escuchado. En controles maestros se despide
Bernard.
Yo operé ahora la caladora y el esmeril, porque estaba haciendo una silla para que se siente JP Junior. Y también llamé a la pizza. Soy el Book.
Y bueno, como siempre, nuestro asistente en el tiempo,
JP Loria.
Así es, que no se va a despedir esta vez porque está en la playa.
Sí.
Todavía de Bully.
Sí, nos cayó mal esta semana, nos da pereza contactable. Es un tipo atorrante.
Y bueno, eso fue todo. Les esperamos la siguiente semana.
Tarara, 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 tarara.